damos inicio a Charla con Dina Semish.
Buenas noches a todos y como todos los jueves estamos de regreso con una charla más con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es bajo ninguna circunstancia alquilarle mis verdades, lavarle la cabeza, convencerlos de algo. Es simple y sencillamente que todos aprendamos y aprendamos algo nuevo o que le sumemos a un conocimiento que ya tenemos, que de repente podamos confrontar estas ideas que simple y sencillamente nos han repetido el número suficiente de veces para creernos sin tan siquiera haberlas cuestionado, que no tal vez es la posición que nos genera macanancia. Además, les recuerdo a todos, parte del proceso de aprender para todos nosotros es ser capaz de contemplar ideas que de alguna manera van en contra o muchas veces por alguna forma contradicen nuestras posturas o nos hacen dudar de lo que pensamos. Esto no es ni remotamente malo, al contrario, suele ser de mucha ganancia porque nos permite fortalecer nuestros puntos de vista o, en el peor de los casos, incorporar información que es precisamente lo que logra que aprendamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Miren, ya se está, bueno, estamos en el último ya del 2023 y entonces el año va avanzando y entonces muchos de ustedes están haciendo su lista desde ya, que consiste en esta serie de exigencias para el 2024 para que se comporte mucho mejor con nosotros de lo que lo hizo el 2023. Pero aquí viene todo un rollito. Realmente no es responsabilidad del 2024 ser un mejor año, ni siquiera ser uno bueno. Es responsabilidad de nosotros hacerlo un buen año, o por lo menos lo mejor posible. Como dicen, el punto en la vida no son las cartas que nos tocan, sino cómo decidimos jugarlas. Y eso precisamente tiene relación con todo lo que estamos dispuestos a hacer durante el año. Pero cada vez que empezamos un año, en nuestra cabeza yo creo que hay dos cosas que interfieren muchísimo y que tienen precisamente mucha relación con esto de qué tipo de año logramos tener, qué tipo de, bueno, en este caso 2024 van a ser 366 días, y qué tipo de días vamos a tener, qué nos vamos a ofrecer y cómo va a estar nuestro recuento para entonces. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de el miedo y el cambio. ¿Qué es malo? No, ninguna de las dos cosas. Las dos cosas son inherentes en un montón de situaciones, sobre todo en situaciones que muchas veces son importantes. Las dos son parte de N cantidad de procesos y las dos tienen retos significativos, pero que al final, como todo, no es que esta manera de afrontarlos o aquella tenga costos o no, sino cómo hacemos que los beneficios sean mayor a los costos que representa. Vamos a empezar delimitando a qué nos referimos por miedo en este caso y a qué nos referimos por cambio. En el caso, por ejemplo, del miedo, estamos hablando de la angustia que es provocada por precisamente una situación, estímulo, persona, ya sea real o imaginario. Fíjense que muchos de los miedos que tenemos, y esto de repente lo vamos perdiendo de vista en lo que crecemos, son miedos aprendidos. ¿Cómo los aprendemos? Muchas veces sin enterarnos. De repente, no me refiero a que uno haya dicho, ah, ok, yo quiero que este miedo de mi papá o de mi mamá o de estas personas con las que crecí cerca se me pegue. No, no funciona así. Los aprendemos precisamente por la exposición. Y eso quiere decir, cuando hablamos de exposición, quiere decir que simple y sencillamente lo presenciamos. Presenciamos esta forma de reaccionar ante N cantidad de situaciones. Por ejemplo, imagínense de chiquitos. Vemos que nuestra mamá pega gritos como que la están matando cada vez que ve una cucaracha. sin importar las características de la cucaracha, sin importar el tamaño de la cucaracha, etc. Realmente nunca preguntamos si la cucaracha es peligrosa, si la cucaracha muerde, si es venenosa, si realmente puede hacer algún daño. Simple y sencillamente, la próxima vez que la veamos, las probabilidades de que gritemos son bastante altas. ¿Por qué? Porque ya vimos que eso es lo que se hace cuando vemos una cucaracha. Además, todas las expresiones y reacciones que leemos de parte, en este caso, de la mamá, son precisamente de miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Ok? Cuando vemos una cucaracha sentimos miedo. Si nos vamos un poquito a la lógica y no tal vez dejarnos llevar por este aprendizaje que carece de sentido, pero que se convierte en aprendizaje, probablemente la cucaracha tiene más derecho o tiene más sentido que tenga miedo, un miedo espantoso al vernos a nosotros. ¿Se pueden imaginar el tamaño del que nos percibe y obviamente la amenaza que representamos para esa cucaracha? En ese momento, obviamente, no nos detenemos a pensar en esa lógica. Simple y sencillamente vamos aprendiendo esas reacciones y de repente adquirimos estos miedos. Hay otros miedos que no. Hay otros miedos que, en base a la experiencia, que también son aprendizaje, nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo que podemos desarrollar ante el fuego, pero que no nos incapacita, sino que nos mantiene, por ejemplo, a una distancia prudente. Ahora, los miedos, no importa en qué momento de la vida estemos, qué edad tengamos, la única manera precisamente de resolverlos es afrontándolos, que es exactamente lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque si vemos una cucaracha, realmente lo que nos dice nuestro cerebro en ese momento, ya que se dio el aprendizaje, es: lárgate de aquí ya, corre en la dirección opuesta, idealmente antes de que empiece a volar. No sabemos si vuela o no, pero por si acaso. Realmente no debería ser así. Deberíamos enfrentarnos no a la cucaracha, a las ideas que tenemos. ¿Qué va a pasar con una cucaracha? Realmente, bueno, es que me parece que es sucia. Sí, pero del miedo al asco, son cosas totalmente diferentes. Y el cuestionarnos nuestros miedos o las ideas que precisamente generan esos miedos ante N cantidad de situaciones, de repente nos hacen aterrizar. Es afrontar el miedo. Muchas veces ni siquiera es tan sencillo como que, ok, ya lo pensé, entonces se me quitó. Por ejemplo, los miedos a los temblores. Mucha gente ha tenido experiencias bastante complejas con los temblores. No quiere decir que el miedo se le va a quitar simple y sencillamente porque lo pensó. No funciona así. Es que el miedo en ese momento se transforma, se aterriza. De repente alguien, por ejemplo, que se esté imaginando que si tiembla, toda la casa le va a caer encima, y se sienta y lo analiza, no en el momento que está temblando, sino cuando no está temblando, se va a dar cuenta que es físicamente imposible que toda la casa le caiga encima. Es más, muchas de las cosas que se está imaginando como único posible escenario que van a suceder son físicamente imposibles. En ese momento, el miedo no es que desaparece, pero puede disminuir muchísimo. Otra cosa con el miedo. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero el miedo también está presente cuando hacemos cosas que consideramos importantes. Véanlo así. ¿Cómo sabríamos que algo es importante si no sentimos miedo antes de dar ese paso? Y ese miedo no es malo. Ese miedo, como cualquier emoción, es información, que lo hemos platicado muchísimas veces en varios programas. Lo que sentimos es información. Y el miedo no siempre corresponde solamente a correr, no solo corresponde a esto es algo malo. El miedo muchas veces corresponde a esto es importante, a esto querés hacerlo bien. El miedo muchas veces es parte del proceso. Y el miedo es para valientes. Realmente no tiene sentido ser valiente si no experimentamos miedo. Es requisito indispensable para ser valiente primero experimentar miedo. Yo no sé dónde hemos sacado la idea de que los valientes no tienen miedo. Los valientes, entonces, imagínense, están incapacitados de sentir miedo y por ende no se enteran que es importante en su vida cuando tienen que correr y ponerse a salvo. Sería terrible. No llegan muy lejos en la vida. Entonces, recuerden estas partes. Ahora, cuando nos referimos a cambio, estamos hablando de la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Esto implica una situación, una persona o un objeto. Es cierto, todos tenemos resistencia al cambio. Todos tenemos miedo a lo desconocido. A todos, en alguna medida, nos resulta mucho más cómodo las cosas familiares, no importa si consideramos que son buenas o malas. Y sí, venimos configurados con cierta o mayor o menor resistencia a ese cambio, mayor o menor miedo a, o mayor o menor, ¿qué le decimos? Flexibilidad en general a la hora de los cambios. Hay gente que le gusta mucho el tema de los cambios y pasa rápido a la página y se acostumbra rapidísimo o se adapta rápido. Otros que les cuesta muchísimo más. Y está bien. Pero también es un músculo que podemos desarrollar. Y el problema es cuando constantemente le estamos huyendo al cambio, pero, ojo, a esta altura le estamos pidiendo al 2024 que sea un año diferente, sin estar realmente dispuestos a ese cambio. Y esto es lo importante del miedo y el cambio para que realmente este 2024 sea lo que ustedes quieren y decidan que sea. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de, les presento a mis amigos, el miedo y el cambio. Ya los definimos, ya hablamos de qué tan importante es aprender a lidiar con ellos, más allá de si son agradables, desagradables o más o menos. Ser efectivos a la hora de estar frente al miedo o al cambio, precisamente como requisito para que este 2024, a quien le estamos exigiendo tantas cosas como si fuera su responsabilidad, ser un buen año para nosotros, sea lo que sea que eso signifique, define qué tanto vamos a lograr tomar las decisiones adecuadas, hacer los cambios necesarios, de repente pasarle encima al miedo que esto puede generar para que sea exactamente el año que tanto nos gustaría y que tanto nos sentimos en derecho a exigir que sea. Ahora, ya platicamos cómo, así súper a grandes rasgos, empezamos a tener este aprendizaje y muchos miedos son aprendidos. Cómo los miedos tienen que ver con que consideremos algo importante. Cómo también de repente, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta de que somos más o menos flexibles ante los cambios. Y les estoy hablando de los cambios desde los cambios que van en cambios de planes, en cambios de rutas, en cambios de vivienda, en cambios de trabajo o en cambios realmente fuertes de vida. Fíjense que el miedo y el cambio y cómo lo afrontamos en particular tiene muchísimo que ver con qué tanta posibilidad o qué tanta probabilidad tenemos de desarrollar ciertos trastornos. Por ejemplo, uno de los gatillos de la ansiedad suele ser algo que en psicología llamamos cambios vitales, que son precisamente, o eventos vitales, que son precisamente estas situaciones que todos preciso vamos a vivir a lo largo de nuestra vida por lo menos una o varias veces, y no solamente uno de ellos, varios. Por ejemplo, tener un hijo, perder un hijo, casarnos, divorciarnos, la muerte de un ser querido, tener un ascenso, perder un trabajo, mudarnos, etc. Todas estas cosas, si se fijan, no necesariamente son cosas que catalogamos como negativas o desagradables. Muchas de ellas son cosas que hemos querido durante muchísimo tiempo, pero tienen como común denominador que implican un cambio sustancial. Y cuando de repente no tenemos las herramientas para enfrentar ese cambio de una manera no linda, sino que efectiva, de repente nuestros costos se disparan. Entonces vamos a ver sobre todo hoy cómo hacer para que el miedo no nos paralice y la resistencia al cambio tampoco nos deje simple y sencillamente sembrados en este lugar que nos parece cómodo solo porque nos resulta familiar. Creo que el primer punto que voy a subrayar ahorita cuando hablamos de la resistencia al cambio, que aclaro, en alguna medida todos tenemos, pero quienes las tienen más que otro, una de las cosas que suele interferir muchísimo con nuestra capacidad de hacerle frente al cambio, es que a veces no estamos realmente conscientes de quién somos o no nos conocemos. Y nos conocemos, no me refiero a solamente este montón de cosas buenas que todos tenemos, me refiero también a nuestras limitaciones o a esas cosas que no necesariamente son como necesariamente buenas o deseables o que consideramos que nos generan este montón de beneficios, como hablábamos al principio. A veces constantemente tenemos la idea de que somos incapaces de hacer lo necesario para que nuestra vida cambie. Y por eso es que esto tiene muchísimo que ver con nuestra autoconfianza, que es precisamente cómo nos hemos medido en X, Y, Z situación y qué tan cómodos nos sentimos o qué tan capaces nos sentimos de afrontar lo que implica esa situación. De repente no sabemos, por ejemplo, qué cosas son realmente importantes, qué cosas queremos, qué cosas necesitamos, cómo nos sentimos o qué pensamos referente a un montón de situaciones en nuestra vida. Y por ende es bien difícil decidir primero a dónde encaminar ese cambio y segundo, qué características tenemos que nos sirven. Muchas veces nos enfocamos en que no nos sirve nada de lo que tenemos, en que yo soy malo para esto, que no soy muy hábil para esto, que seguramente se necesitará esto, y muchas veces sin tan siquiera haber contemplado realmente lo que implicaría este cambio que queremos lograr o al que queremos adaptarnos. Aquí viene la segunda parte, o el segundo punto, pero que yo creo que es a continuación del primero, y es constantemente darle como todo este protagonismo y toda esta atención a estas cosas que creemos sobre nosotros mismos y que nos limitan. Por ejemplo, me encanta cuando la gente dice, pues sí, Dina, pero es que yo soy malo en matemáticas. Y no le estoy hablando de que entonces estamos argumentando que no va a estudiar ingeniería. Obviamente va a ser un problema si quiere estudiar ingeniería. Pero estoy hablando de hacer cosas que cualquier persona hace con una calculadora, no con su habilidad numérica, que probablemente le va a tocar esforzarse más que el promedio. Totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que usted tenga una incapacidad. Eso no quiere decir no puedo, que no ha encontrado la manera o que va a tener que esforzarse más. Es otra cosa. También aquí interfiere muchísimo la comodidad. El tema de, ay, bueno, pues sí, pero es que yo no soy bueno para el cambio. Miren, realmente esto no es un tema de ser bueno para el cambio. Si se fijan, a todos nos ha tocado en algún momento, más allá de ser o no buenos para el cambio, de que nos parezca algo agradable o desagradable, todos de alguna manera le hacemos frente al cambio. Usted es perfectamente capaz de hacerlo. Realmente la parte de hacerle frente al cambio no es tan opcional como solemos pensar. Esto es como cuando decimos, sí, yo no sé si voy a poder resolver esto. Miren, nadie nos está preguntando realmente. Los seres humanos estamos diseñados para de una manera u otra resolverlo. Es un hecho. A veces resolvemos las cosas de manera muy efectiva y otras de manera muy poco efectiva. Lo mismo pasa con el cambio. A veces lo afrontamos de manera efectiva y a veces de manera muy poco efectiva, pero no es tan opcional. Así que si es capaz, deje de estar haciendo planes mentales de que no, de que yo no puedo hacer esto, porque sí puede y si revisa en su pasado, ya lo ha hecho varias veces. De una u otra manera, como les digo, con los costos que eso haya representado, que si queremos cambiar la manera de esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no para que esos costos desaparezcan, simple y sencillamente para que disminuya. Otro punto, y esto tiene muchísimo que ver con los dos anteriores, porque yo les hablaba de la autoconfianza, que es toda esta creencia o este conjunto de creencias que tenemos de que somos capaces ante X, Y situación. Fíjense que la autoconfianza realmente la vamos desarrollando al ponernos a prueba. Ponernos a prueba realmente implica salir de las situaciones donde nos sentimos cómodos, que son precisamente a las que denominamos como nuestra zona de confort. Es bien difícil alimentar o hacer crecer nuestra autoconfianza si no enfrentamos nuestros miedos. Y en ese momento no es ni siquiera que nos vamos a dar cuenta que somos absoluta y abrumadoramente capaces para todo. No, pero muchas veces nos terminamos dando cuenta que no somos tan terribles como habíamos pensado en un inicio. Y que esto lo podemos usar para compensar tal o cual cosa. O esto lo podemos hacer de tal manera, o como les ponía el ejemplo anterior, a pesar de que no seamos excelentes para la matemática, resulta que de alguna manera lo resolvemos, o somos buenos buscando ayuda para esto y eligiendo a las personas adecuadas. Pero nuevamente, Esto implica ponernos a prueba, lo cual es indispensable para esto, salir de nuestra zona de confort. Recuerden que uno de los peligros con nuestra zona de confort es que está constituida o suele estar constituida por estas cosas que nos resultan familiares, que reconocemos como, entre comillas, normales. Y lamentablemente son cosas que a veces catalogamos como reconfortantes o normales, a pesar de que sabemos que son malas o que por lo menos nos alejan precisamente de la vida que queremos. Esto es parte de lo que también va aumentando y mejorando nuestra autoconfianza. Se lo repito, no para creer que somos fantásticos en todo, pero para muchas veces darnos cuenta que no somos tan terribles y que, como todo el mundo, tenemos muchas fortalezas de las cuales podemos echar mano. Pero bueno, les sigo contando cómo pueden enfrentarse de mejor manera a el miedo y el cambio y hacer de estos dos sus buenos amigos para que este 2024 realmente sea el año que ustedes de verdad ahorita están haciendo lista para que sea. Pero todo eso cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy les estoy presentando a mis amigos, el miedo y el cambio, que deberían volverse amigos de todos nosotros si realmente queremos que este 2024 sea el año que ya empezamos a sacar cuentas que todos deseamos. Realmente les decía que el 2024 no nos debe nada, ni ahorita, ni terminando, ni a la mitad. Simple y sencillamente, como cualquier otro año, va a ser lo que nosotros hagamos de él. Y uno de los requisitos indispensables cuando queremos hacer de el año un mejor año, tomar mejores decisiones y por ende tener mejores resultados, es hacer las paces tanto con el miedo como con el cambio. Les explicaba en qué consiste cada uno, cómo de repente aprendemos sobre el miedo, cómo reaccionamos, cómo es parte de un proceso y cómo de repente también algunos tenemos mayor resistencia al cambio que otros, y esto es perfectamente normal, pero no debería ser una excusa. Y con no debería ser una excusa me refiero a que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberíamos decir, ay, bueno, sí, pero es que esto del cambio no es lo mío. Miren, es lo de todos, porque si vemos en retrospectiva, a todos nos ha tocado y más de una vez. Y está bien, lo hemos solucionado de una manera u otra, porque realmente no tenemos opción. Sin embargo, lo ideal es que lo solucionemos de una manera efectiva, precisamente en este caso para que el 2024 sea todo eso que esperamos. Otro punto que estamos viendo de esto de mejorar la autoconfianza, de salir de nuestra zona de confort y ponernos a prueba en diferentes situaciones, de dejar de repetirnos que no somos capaces de afrontar el cambio, de saber quién somos, cuáles son nuestras fortalezas, de la misma manera que somos capaces de identificar nuestras debilidades. Ahora vamos con la parte de las metas. Miren, a veces somos absurdos, pero absurdos, poniéndonos metas. Y esto pasa de repente con muchísima gente a medida vamos empezando un año. Queremos hacer cosas para las que no hemos sido capaces de desglosar lo que implicarían. Y por ende, es ridículo comprometernos a algo que no sabemos qué es. Por ejemplo, no se vale que diga, bueno, quiero tener mayores ingresos el próximo año. Ajá, pero ¿y cómo? Eso es solo un deseo, no una meta. Entonces aquí viene la parte de cómo hago que esto se convierta en una meta. Una meta implica tener una estrategia, definir exactamente a qué me refiero. ¿Quiero ganar más el otro año? ¿Cuánto es más? ¿Y más en qué? ¿O para qué? Y dividir eso en pequeñas submetas. Pequeñas submetas que nos permitan, sobre todo, ir monitoreando los avances que tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que esto no se trata de llegar de 0 a 100 en una cuestión de abrir y cerrar de ojos. Al contrario, se trata de ir una cosa a la vez, pero no solo de ser permisivos con nosotros, simple y sencillamente de ser capaces de identificar qué estamos haciendo, cómo constantemente lo podemos mejorar o cómo lo tenemos que cambiar. No que mucha gente lo que hace es que dice, ay, no me está funcionando y entonces ya no quiero eso. No debería ser así. El tema debería ser simple y sencillamente ser capaces de cambiar la forma en la que lo estamos buscando. Pero para eso debemos necesariamente identificar de un principio a qué nos estamos comprometiendo. Si no, de verdad, no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer para afrontar de manera efectiva tanto el miedo como el cambio? Miren, otra de las cosas es definir si realmente estamos dispuestos a hacer todo eso que en lo que se desglosa la meta, porque aquí de repente empezamos a tomar estas submetas o estos pequeños pequeñas tareas o pequeñas cosas que consideramos importantes, porque son importantes para alguien más, pero no para nosotros. Y una de las cosas que requiere tanto el cambio como afrontar el miedo es voluntad. Pero para la voluntad tiene que tener sentido, tiene que ser importante, no para los demás, para uno mismo. Si no, es una pérdida de tiempo de principio a fin. Y muchas veces estos cambios lo queremos hacer por complacer a alguien más. Y esto es un esfuerzo que lamentablemente no logramos bajo ninguna circunstancia mantener a lo largo del tiempo. Simple y sencillamente por X cantidad y de ahí se nos cae toda la voluntad porque la tenemos básicamente prestada. Entonces, si es importante, defina por qué es importante para usted en vez de estar alquilando los motivos de alguien más. Otra cosa que, miren, esto tiene mucho que ver con cómo planeamos las metas y tiene precisamente que ver con la planificación de ese cambio. Como les decía, no vamos a pasar de 0 a 100, pero eso no quiere decir que no nos vamos a poner tiempos. En estas submetas deberíamos ser capaces de venir y decir, ok, esto lo voy a hacer de tal manera en tanto tiempo. Y por ende, también ir calculando o ser capaces de proyectarnos cuánto nos va a tomar llegar a esa meta, a ese 100 que queremos. Porque tampoco se vale que, como me imagino que les está pasando a muchos, básicamente solo le están tachando el año a la lista de cosas, de cambios que querían y le están poniendo 2024 y se dan cuenta que todo lo que se habían planteado a principios de 2023 quedó a cero. No se vale eso. Tenemos que planificar y no planificar tampoco escrito en piedra, ¿sí? Porque todos tenemos estos imprevistos, estas cosas que de repente nos mueven, como les decía, hasta ir midiendo nuestras estrategias, resultados, nos puede ayudar a replantearnos o obligar a replantearnos. Pero sí deberíamos poner plazos y no solo a largo plazo, sino a mediano y a corto plazo. Y miren, esta es la última, pero para mí es una de las vitales. Hágase responsable. Deje de estar echándole la culpa de todo lo que no hace y muchas veces que no está ni siquiera dispuesto a hacer desde el principio a su horóscopo, la alineación de los planetas, los demás, el viento, el frente frío, la situación de... Miren, ya estuvo. Tome responsabilidad. No le estoy diciendo con esto de que somos 100% responsables de todo lo que pasa. Hay muchas variables sobre las que no tenemos control, pero muchas otras sobre las que sí. Y esas son las que deberíamos aprender a, como les decía, son las cartas que nos tira la vida que deberíamos aprender a cómo jugarnos, que de eso depende el año que vamos a tener. Deje de estar culpando a los demás por los errores que usted comete o por las malas decisiones que toma. Es exactamente en ese momento que uno es capaz de enmendar esos errores, de aprender de esos errores y de tomar nuevas decisiones. Es exactamente el momento en el que uno es capaz de tomar el control de ese nuevo año. Pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que esto les sirva para arrancar un buen 2024, pero con su firma de principio a fin. Y recuerden que si quieren saber más de este u otros temas, pueden encontrar material en mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y de la misma forma en mi Instagram. Recuerden que el Semch se escribe, yo sé que es un poco enredado, S-E-M-S-C-H. Si no, solamente ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer en los resultados. Si quieren información sobre la clínica, leer sobre el blog o cualquier otra cosa, pueden entrar también a www.dinasemch.com. Y si quieren hacer una cita, si quieren información sobre cómo agendarla, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.